¿Y qué impresión nos da a vosotras que habéis pasado por la DGS, por este lugar? O sea, pasar por estos lugares y ver que estos lugares están ahí como nada, como que no queda ningún...
Pues eso.
A mí el que más me duele es la DGS. Quiero decir que la DGS no se haya quedado en un espacio de memoria allí. Ah, bueno, si no hablamos de Carabanchel, que de Carabanchel ya habla mucha gente también, ¿no? Pero por Carabanchel yo no he pasado, sin embargo, por la DGS ha pasado prácticamente todo el mundo que está en Carabanchel, que estaba aquí. La primera parte casi era obligatoria la DGS.
Yo a la DGS, o sea, yo al Palacio de Correos entré una vez, porque yo fui trabajadora de la Comunidad de Madrid y entonces nos querían echar a un grupo y, bueno, conseguimos que nos recibiera otra y a mí el propio Lenina. O sea, espérate. Y entonces entré, y ese día entré sin mirar, porque si miro me muero. Y luego entré otro día, porque estaba mi hijo trabajando allí, haciendo no sé qué, de sonido, alguna cosa. Entonces entré. Pero yo, desde luego, entrar por entrar no entro. Y cuando paso por allí, sobre todo por la parte de atrás, porque hubo un momento en que me pusieron en la parte de atrás, en fin, pues me pongo enferma. Y esto, he venido, la primera vez que pasé, pues, que pasé además, pues fíjate, íbamos buscando un sitio donde jugaba al fútbol mi hijo el pequeño. Y bueno, como por aquí hay sitios así como nuevos, y pasé. Y me dio muchísima emoción, ¿no? Te remueve muchísimo. Porque sí, es la vida y porque parece mentira que tanto crimen y tanto tortura y tanto sufrimiento pues sea una cosa que parece que, vamos, que está impune completamente y que está impune y no queda para los que vienen detrás de nosotros y que no es un aprendizaje que tenía que ser obligatorio, es una negación de la verdad, es una negación de la historia, es una negación de las personas que una manera de los desaparecidos, ya ni te cuento, ¿no? Pero de la negación de las personas que hemos caído, la negación de lo que ha hecho un pueblo y de lo que ha luchado, ¿no? Y eso me produce mucha emoción, mucha tristeza y mucha emoción, sobre todo mucha emoción, porque tristeza también, pero sobre todo como, no sé.
Rabia.
Y mucha rabia y todo. Sí.
Y sobre todo cuando dicen el discurso de, bueno, es mejor olvidarlo, es mejor dejarlo.
Pero ¿por qué no olvidan ellos? Porque ellos no olvidan. Es decir, ellos nos lo están refregando siempre, ¿no? Es decir, que eso es mentira. No, no es mejor olvidar. Cuando otra cosa, no hay que ser rencoroso, ¿vale? Pero olvidar no, nunca. ¿Por qué? No se pueden olvidar las cosas que han pasado. La memoria es la memoria, el recuerdo es... O sea, que no se puede olvidar. ¿Cómo te vas a olvidar de lo que ha sufrido tanta gente? ¿Cómo te vas a olvidar que esto que tenemos ahora fue por su voz que también se pensó y que nos pudo arrebatar para tener lo que tenemos ahora? Bien, eso no. Ellos no se olvidan. Ellos siguen teniendo su club de los caídos y poniendo 1 millón de euros o 3 o 4 para restaurarlo y poniendo en Madrid la calle de caídos de la División Azul y, en fin. Y en la iglesia bendiciendo a los santos mártires. No olvidas, mentira, pues hay que recordar. Yo quiero que mis hijos sepan lo que ha pasado. Y si todos supieran, la gente joven y los niños supieran lo que ha pasado, de verdad, no se van a poner a pegarse con nadie. Pero por lo menos sabrían lo que ha pasado. Es justicia, vamos. Es justicia.
Es que creo que ha habido una parte de consentimiento de la sociedad española, de nosotros, como esperando que hubiera un mejor momento para ello, o sea, como posponiendo mejor, esperando que hubiera un mejor momento por unos más que por otros, sí, porque la política, no sabemos el tema de la política, pero también la gente que no hemos estado en política durante un periodo, también hemos estado en ese stand-by, porque tú has empezado a hacer una vida. O sea, si yo a los 24 años, a los 23 o 24 años, es cuando por razones personales me voy de Madrid, me hago una vida itinerante, en la cual formas una familia, vives 3 meses en un sitio o en otro, así que pues no te enteras ni que están haciendo una película que se llama Entre Rojas, porque tienes una vida que es diferente, pero como yo, no creo que fuera yo sola, habría mucha gente, pero también habría mucha gente que ese no fueran sus motivos, fueran otros. Entonces estás como en un stand-by de quién mueve, quién resiste, quién, ¿quién dice no? Entonces lo de la Puerta del Sol, ahí por ejemplo, sí que tenía que haber habido un no muy rotundo de que hubiera quedado, no sé, lo mínimo, aunque hubiera sido
una placa,
un algo, porque y además se tenía que haber consensuado, pues se consensúa porque había fuerza. Es decir, que estábamos lo suficiente si te empeñas en eso, porque estábamos hablando de una verdad muy explícita, ¿no? También lo de Carabanchel, o sea, pues bueno, Carabanchel ha tenido más lucha y otras razones son las que no.
Este país no es el
pero
de los
de
pocos que no tienen una comisión de la verdad, por ejemplo, ¿no? Los que tienen comisión de la verdad, países increíbles, ¿no? Pero nosotros no tenemos una comisión de la verdad.
Ahora mismo se está
ya
en una
está,
plataforma
sé,
por la comisión de la verdad.
Ya está,
ahora,
pero
lo que no, dice ahora lleva desde
es imposible que
de noviembre
que
de la
que
casa planteando
de quién te torturó y no te puedes enterar de quién te torturó. Porque dice que sí, que pasaste por allí, pero no pone quién te torturó, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Y yo creo que mucha culpa ha sido. Yo desde luego no estoy por la violencia ahora mismo, aunque entendería, porque la violencia de no comer y la violencia de no tener trabajo y eso me parece terrorífico, ¿no? Pero yo en aquel momento pensaba que la única manera de acabar con el fascismo era la lucha armada. Y cada vez lo veo más, vamos, yo cada vez lo veo más claro que en aquel momento hubiera sido y no hubiéramos tenido esta transición consensuada, aceptando la bandera, ¿por qué? Y aceptando, yo eso no lo entiendo. Vamos, no lo entiendo y creo que con el paso del tiempo y ver lo que ha sido la transición, en la que ha habido tantos muertos también en la transición, ¿no? Y que hemos consentido que se ocultara, que hemos consentido que la Iglesia se reforzara, ¿no? Porque eso, yo creo que todo eso pues está ahí. Quizá también es verdad que yo también me he apartado de la militancia durante un tiempo. También el dolor que tenía, pues que tenía que vivir también.
¿Seguiste militando después de salir de...?
Bueno, sí, seguimos militando durante un tiempo. En mi caso concreto, volví a pasar a la clandestinidad y estuve, bueno, yo estuve en Portugal. Y después tuvimos un congreso, en ese congreso se puso de manifiesto el alejamiento de la dirección de lo que era la realidad española y demás, y rompimos. Pero rompimos en bloque. Quiero decir que mucha de la gente volvimos a España para contactar con otras fuerzas políticas y ver qué podíamos hacer. Y todavía militamos durante, en mi caso, un grupo grande, nos fuimos a militar a la Organización Revolucionaria de Trabajadores, a la ORT.
Sí.
Y estuvimos varios años, vamos, bastantes años. Yo, de hecho, mi hija y mi hijo casi nacieron en aquellos momentos, ¿no? Y luego ya, ¿eh? Pues hasta el 81. Hasta el 81. Estaba yo embarazada, así, cuando lo de Tejero. Que madre mía. Yo no aguanto otra. Yo me piro, porque es que no aguanto otra ya. Ya era el pequeño, además.
Bueno, mujer, si acabas de decir que si no hubieran hecho la transición pacífica, igual hubiéramos ido por otro camino, estabas dispuesta a aguantar lo otro, si hubiera
mientras
venido
tanto,
la violencia.
Pero
¿no?
Otra vez ya
pero
sentada.
Quiero decir que hay
yo
que ser
no,
coherente.
No.
Si uno dice que hay que ir por la vía de la violencia porque es mejor que nos va a llevar a algún sitio, pues lo otro iba
no,
a traer violencia.
Yo no he dicho eso. Yo he dicho que durante la dictadura sí hubiera entendido la violencia. Yo no he dicho que la transición hubiera que haber habido
pues
violencia.
No, pero si no hubieran hecho, quiero decir que fue una alternativa. Hubo gente que está muy conforme con ello. O sea, hay gente que piensa que es muy coherente lo que hizo, porque todo el mundo no piensa como nosotros. Y te lo explican y te lo argumentan y seguramente tienen un montón de razones. Porque su visión del proyecto como ser humano, pues es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces igual nosotros, nuestro proyecto, no es pan para hoy y hambre para mañana, sino que es, creemos un mundo mejor y aunque ahora nos cueste trabajo, todo sí. Esto. Entonces en el momento de la transición, ahí es donde hubo toda esa lucha. Era mi propio partido el que... yo estaba en las juventudes, luego me pasé a barrios y en los barrios
del PC
y entonces en los barrios lo que hacíamos, lo que sí teníamos unos lugares donde nos reuníamos con todos, con la ORT, con el PT, con todos, que muchas veces eran locales anexos a iglesias, a iglesias que pertenecían a curas que no estaban de acuerdo nada con lo que estaba ocurriendo. Entonces era el único lugar donde los jóvenes hacíamos el cineforum, hacíamos no sé qué, pero al mismo tiempo que hacías un cineforum y que hablabas del amor libre y todas esas cosas, que entonces se estilaba mucho lo del amor libre y todos los chicos sobre todo eran muy eran defensores acérrimos del, estamos hablando de una sociedad muy reprimida sexualmente, ¿no? Al mismo tiempo de todo eso, ¿qué ocurría? Que había allí gente, jóvenes de diferentes partidos, de la ORT, del PT, de la Liga, de todos, ¿no? Allí nos juntábamos. Y allí teníamos discusiones de esto, ¿no? De esto como lo otro, ¿no? Entonces, claro, en nuestro caso, en lo de las juventudes, fue Carrillo el que dijo, el que retiró la bandera republicana, si os acordáis. El sector más crítico seguramente no fue el PC, fuimos nosotros, las juventudes. Ahí ya ha empezado una ruptura, gente que se va, gente que milita de otra manera, gente que vienen los popes a decir los de Carabanchel, son bo. O sea, que tienes, como en las familias, hay malos y buenos dentro de los mismos hijos, para el este. Entonces, siempre hay una discusión teórica dentro de cada partido, entre lo que está ocurriendo históricamente en ese momento y luego lo que tú piensas.
¿No? Yo hablo a toro pasado, ¿eh? Claro, sea, yo pues te digo que yo ahora mismo hablo a toro pasado, entonces viendo lo que ha sido la transición, pues de esos, ¿cómo se dice?, de esos barros vienen estos lodos, ¿no? Y eso lo creo, vamos, y con la perspectiva del tiempo lo creo. Otra cosa es que yo en ese momento pues no militara o no supiera reaccionar o lo que sea, ¿no? Pero la realidad es que hemos engendrado una violencia contra el capital, se ha hecho... Vamos, ya solo puede vivir a costa de matarnos a todos, y eso es así. Pero vamos.
Porque en aquella época erais anticapitalistas también, además de antifascistas, ¿sí?
Hombre, claro.
Por supuesto.
El capital de Marx. ¿Queréis que os hable de la plusvalía? Os hablo de la plusvalía y cómo otro mundo es mejor con otro tipo de producción. Algo me acuerdo, o sea, eso te lo
sí. Era una te cosa... aprendía de dedillo.
No me preguntes bueno, mucho, pero bueno, algunos
seminarios tenías que pasar por ellos, ¿no? Empezabas por el Pulitzer, que es el materialismo dialéctico, la contradicción,
¿eh? No, sí. ¿El cine que veíais? Que mucho que veíais.
Pues veíamos muchísimo cine.
La caída de los dioses de Visconti. ¿Te acuerdas de eso? Eso ya fue más tarde, ¿no?
Sí, veíamos muchísimo cine porque había canales... Sí, porque había canales.
Que había, bueno, que preguntabais por el cine que se ponía no, y al que nosotros veíamos.
Había montones bueno, de cineclubs donde veías películas, vamos, que no ponían en el cine o que estaban censuradas, ¿no? Sí, eso es lo mismo que los libros. Tenías acceso a un montón de libros que no. Hasta la cárcel. En la cárcel pasaba mejor un libro de un marxista, de un libro, de un novelista que fuera dedicado por el autor, ¿no? Que eso les parecía lo peor. Sí. Entonces, o sea, tenían buenos libros también en la cárcel, ¿eh? Muy buenos libros. Y cine, veíamos muy buen cine. Veíamos todo el cine, había montones de sitios donde había colegios mayores y tal, que se ponía cineclub. La Casa del Brasil era uno de los sitios donde se iba.
Oye, ¿y aquí teníais biblioteca, perdón?
Hombre, teníamos una biblioteca...
¿Vuestra propia, aparte de
nuestra,
la...?
Nuestra, hombre. Menuda biblioteca teníamos. Teníamos una biblioteca estupenda. Sí, sí, sí. Ya te digo que entraban mejor libros... determinados libros que...
¿Y qué pasó luego con esos libros?
Pues no tengo ni idea. Supongo que se habrán quedado aquí o... alguno se llevaría a alguien...
Y que se tenía que haber hecho también algún tipo de archivo o algo con pero, los restos
bueno,
de naufragios, ¿no?
Que luego fuera estaban asequibles también, tampoco...
Sí. Bueno, pues se quedarían igual en la biblioteca para bueno, el resto
chicos,
de las comunes.
Tengo deberes de abuela, que me esperan mis nietas, y si queréis algo, pues nada, Mario sabe cómo localizarme. ¿Queréis hacer alguna pregunta o algo así?
Que yo quería comentar que te hará gracia también, tú también ibas a los conciertos clandestinos de Luis Pastor, ¿no?
Bueno, pero no era muy clandestino. Bueno, te podían coger.
En los sótanos claro, de. En los sótanos en Carabanchel, en un sótano de Carabanchel, que nunca me enteré de quién era el sótano.
Pues mira, yo he ido a pocos, vamos a esto, porque ¿no? Como empecé
y estaba
a militar
Luis Pastor,
tan
suena,
joven.
¿No? Luis Pastor.
Sí, como empecé a militar tan joven y ya había cosas que no podías hacer, porque ya no te podías dejar ver en tal sitio, ya no podías, pues algunas cosas no. Pero sí, yo aclaro, ya conciertos, ya recitales poéticos, pues a un montón.
A mí eso me sirve.
Que se recitaba. Sí, además participaban grandes actores, actores de los. Vamos, participaban, leían a León Felipe, a Berti, a Miguel Hernández, a Lorca, y eso se hacía. Eso en la facultad se hacía mucho. Entraba de vez en cuando la policía y montaba el pollo, pero iba, había muchos actores, estaba pues desde Gemma Cuervo iba, por ejemplo, me acuerdo, Adolfo Masillat, iba también Fernán Gómez también. O sea, gente muy muy conocida, ¿no? Es que
yo iba. Ay, eso
había
sí.
Mucha, mucha vida cultural.
Sí, no me acuerdo de Fernando Gómez.
Mucha inquietud. No había. Yo creo que en eso, bueno, éramos gente también muy inquieta, ¿no? Que empezabas un poco a descubrir que había otras cosas que no eran lo que te habían contado, ¿no?
Claro, y vuestro paso por el tesorería a lo mejor que se reforzó esa.
Pues yo supongo que para mucha gente sí, se reforzaría eso. Pues ya te digo que yo creo que había gente también muy jovencita y yo pienso que sí, que a alguna gente le ayudaría para leer y para.
Una escuela de formación.
Yo creo que sí.
Y de madurez, yo salí con unos cuantos años más.
¿En los seminarios?
No,
claro.
Siempre eran.
Tengo que rompí con el chico que estaba saliendo y todo. Porque me parecía que era demasiado jovencito para. O sea, que estaba demasiado maduro. Como esto lo oiga en algún sitio, que es súper dotado, es Alfredo. Era más pequeñito que yo, él tenía 17 años y yo 18, nos detuvieron juntos a los dos. A él le pegaron hasta que me usaron. Y a mí no hace falta que me pegaran porque, como yo ya tenía la regla, iba hecho un pantalón de pana, todo manchado hasta aquí, que se convirtió en cartón y se me hacían heridas. Se seca. Y con lo blanquita que soy, pues entre una y otra es un espectáculo. Yo creo que por eso ya no me dieron más, porque daba asco tocar. Creo. Y yo cuando salí, uy, por favor, yo quería que saliera. Bueno, no me voy a reír de mí misma, que eso ya lo hago todos los días, un poco más. Que salía con madurez, con no sé qué, no sé cuánto, y como así, como más madura, y yo qué sé. Le di un cambio a todo. Con él. Vamos, dejé de militar, bueno, también lo de dejar militar donde estabas era un poco, porque tienes que cambiar de zona y de todo esto, pero sí que,
no, yo desde luego
sí que sales diferente. Si estás con 18 años,
estuve muchos años,
si entras con 30, pues ya no, porque ya estás informada.
Yo llevaba ya mucho tiempo en la clandestinidad, ¿eh? Cuando me detuvieron ya llevaba yo mucho tiempo. Ya llevábamos, en principio estuvimos los dos, mi marido y yo, a mi marido le detuvieron, pues, me tuve que ir y.
Yo llevaba 2 años, porque anteriormente a esos 2 años de clandestinidad aquí en España había estado en un país que es de dónde está la del país, allí, ¿no? Holanda, que de clandestinidad nada, de lo más libre del todo. Entonces vine de un sitio como Holanda, de los 13 a los 16 años,
bueno,
aquí.
¿Dónde está el? Entonces, para ¿necesitáis algo?
Encantada. Oye, ¿va a salir algún día?
¿Por dónde? Algún día. Ya lo sé.
¿Y estuvimos en casa luego de Pilar?
Sí, ya lo sé. Pero tengo la vida muy complicada yo también. Necesito tranquilidad también.
Oye, muchas gracias, de verdad.
Vale.
Ha sido súper interesante.
Gracias.
Cualquier cosilla, otra vez.